Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga. Hola, Chris. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Espacio Cripto. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Y justamente hablando con Anthony Chávez, que también un gran amigo de DeFi en español, me hablaba de Arch y me hablaba de los índices. Y Abraham y yo siempre estamos como muy intrigados por nuevas herramientas dentro del ecosistema cripto que vengan del ecosistema financiero. Entonces, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy agradecido por la invitación, feliz de estar acá. Obviamente los vengo siguiendo, así que un privilegio poder compartir el escenario esta vez.
Perfecto, Chris. Pues, como dice Lalo, muchísimas gracias. Y personalmente creo que la creación de índices y expandir los índices al usuario en general es algo que apenas van haciendo en el mundo cripto y que cada vez va a tener muchísimo más impacto. Antes de entrar en detalle y que nos cuentes exactamente qué hace ARK y todo el crecimiento de índices que estaba habiendo en todo el mundo, cuéntanos cómo entraste al ecosistema cripto. ¿Cuándo entraste? ¿Qué fue eso que te introdujo? ¿Hace cuánto tiempo? Cuéntanos.
Perfecto. A ver, tiene dos sabores, como usuario primero y luego tratando de construir algo. Como usuario, y ahora tiene como más relevancia con todo lo que está pasando en el mundo. Yo entré al mundo cripto por ahí del año 2015. Yo trabajaba por muchos años en una consultora y estábamos trabajando con un banco retail grande en Chile. Y nuestra consultora trajo un experto que hablaba de las cosas que venían en el futuro. Y una de las cosas que traía dentro de sus láminas era una foto de una plaza en la ciudad de Kiev, donde la gente se estaba manifestando y había una persona que estaba sosteniendo un QR que decía donen cripto para apoyar la causa. Y eso fue para las Maidan demostraciones por allá en esa época. Y increíble pensar que eso iba a volver. Entonces ahí me llamó la atención. Justo por esa época estaba empezando a nacer lo que se convirtió Buda. Buda es como uno de los exchanges centralizados grandes de Chile. Se llamaba SurBTC por esa época. Y también estaba como el ecosistema de ese cliente que teníamos. Así que ahí dije, bueno, voy a poner un par de fichitas en este espacio. Sin saber mucho, la verdad. En los bitcoins, como le gusta decir a la gente. Así que esa fue mi primera introducción al mundo cripto por ahí por 2015.
No, pues ya hace un buen rato. Y después, ¿cómo fue tu proceso? ¿Fue como Bitcoin Maxi por un tiempo y después empezaste a escuchar de otras cosas, etcétera?
Eso es como la segunda parte para mí. Por distintas razones, mi área de especialización siempre fue tratar de disrumpir la industria de pago. Trabajé con adquirentes, con bancos, primero en Latinoamérica y después en Estados Unidos. Y queríamos disrumpir la industria de los pagos. Y eso llevó a un concepto que era la idea de generar un exchange centralizado en que pudieran participar los jugadores más grandes del espacio tradicional y combinar eso con una pata retail. Ese proyecto se convirtió en una empresa que hay en Estados Unidos que se llama Bakkt. Es una empresa que hoy día es pública con un valuation de más de un billón, que justamente quería hacer que empresas como Starbucks aceptaran pagos en cripto. Entonces yo entré a ese proyecto con la lógica de pago y era parte del equipo de Venture Capital de BCG, esta consultora. Y ahí me empecé a meter, tratando de resolver cómo hacer aceptable para una empresa como Starbucks lidiar con los riesgos que tiene interactuar con cripto, con todas las aprensiones que tenían desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la volatilidad que tiene, etc. Y ahí me fui metiendo en este espacio que te diría dentro del continuo de lo más centralizado a lo más descentralizado. DeGen era firmemente centralizado. Y ahí creo que en ese proceso, bueno, me enamoré de la industria. Esto estamos hablando del año 2017, 2017, 2018, pleno ICO bubble. Y estaban pasando cosas que se veían medio mal, la verdad, mirado desde afuera. Pero me entusiasmaba ver la promesa que había en esa época. Y creo que dentro del grupo que estábamos trabajando en ese proyecto, yo era sido de los que más empujaban por ser amigo del ecosistema que estaba surgiendo. No sé si fui muy exitoso, pero bueno, así me metí en cripto centralizado full. Y luego cuando el año pasado, quizás a finales del año antepasado, a finales de 2020, tenía la idea de emprender. Yo pensaba que iba a caer en una idea tradicional de fintech y hablando con la gente fue que llegamos al concepto de Arch, que feliz les cuento más, pero ha sido como siempre medio inesperado. Alguien me habló primero de cripto, luego me metí en este proyecto con la idea de entrar al mundo de pago, que terminó siendo cripto y de vuelta con nuestro emprendimiento ahora que también no necesariamente nos lanzamos a hacer lo que estamos haciendo hoy día y terminamos como por casualidad o mejor por escuchar a la gente lo que estamos haciendo.
Oye, Cris, y justo nos interesa mucho esa transición de pasar de ser un degen como cualquiera que nos está escuchando, probablemente picando botones en DeFi y emocionándose porque cambia un número en una pantalla, a ser el CEO de esta empresa. ¿Cómo fue esa transición para que tú llegaras a fundar Arc? Porque creo que es súper, súper motivador entender cómo es el proceso que sigue la gente, porque más en cripto nos damos cuenta que son pasos difíciles y a final de cuentas se pueden ejecutar y empezar a crecer.
Para mí fue un poco como la idea de abocar los próximos, no sé, 5 o 10 años de mi vida a este espacio, más allá de ser un usuario, fue porque, como les decía, hablando con la gente, escuché una oportunidad sobre la cual no era indiferente. La historia nuestra fue, teníamos ganas de mejorar la salud financiera de las personas y empezamos a hablar con más de 100 personas. Un proceso súper sistemático de design thinking, de tratar de encontrar un problema que fuera real, que la gente necesitara que alguien lo apoyara en una tarea. Y la gente nos decía algo que a mí me generaba mucho ruido. Decían, yo tengo una situación financiera quizás media regular, pero tengo este ticket de lotería en cripto. Puse algo en Dogecoin, puse algo en XRP. Y cuando hacía un poco el doble clic, no había ninguna justificación de por qué invertían en esa moneda o en otra, o en verdad no estaban muy involucrados con lo que estaba pasando. Y ahí eso me generaba cierta como ansiedad de decir, bueno, hay una mejor manera de hacer esto. Considera diversificar, si es que no eres un inversionista activo que va a estar informándose acerca de lo que está pasando. Y eso. Creo que pensando en cómo extender a esto a otras personas que quieran entrar al espacio, es juntar un poco la experiencia o las cosas que uno le haya tocado ver antes con un problema que está viendo. En mi caso, yo comencé mi carrera en gestión de inversiones y justamente mi trabajo, que fue mi primer trabajo de hecho, era construir portafolios de inversión para personas de alto patrimonio, empresas. Y me dolía mucho ver que gente retail que se motivaba por el espacio, no necesariamente estuviera tomando las mejores decisiones de inversión o lo estuvieran haciendo a través de los instrumentos más adecuados. Eso por el lado de la idea y por otro lado creo que lo clave fue encontrar el equipo correcto para hacerlo. Mi co-founder, Nico, también Diego, fueron piezas clave en ir formando el concepto y creo que una vez que tenía ese equipo, ese respaldo, me sentía mucho más cómodo de salir a hacer algo nuevo. Así que la idea, el equipo y el problema creo que son las tres cosas que se juntaron ahí.
Sí, es bien curioso cómo llegamos a ti, Chris, porque justamente, pues muy amigos de Anthony, yo estaba tuiteando de que estaba viendo índices en el ecosistema cripto. Y para la gente que no sabe qué es un índice, es una canasta de diferentes activos. Digamos que en lugar de comprar nada más Ethereum y le apuestas tu 100% de tu patrimonio a Ethereum, compras esta canastita que se compone de diferentes criptos. Entonces, digamos que tienes un índice de Web3. Y ahí está Ethereum, tienes Uniswap, tiene Chainlink y digamos que diferentes criptoactivos. Y esto es una manera de las más comunes para invertir en el ecosistema financiero tradicional. Y Abraham y yo somos bien críticos del ecosistema financiero tradicional, pero también reconocemos las cosas que son positivas y que creo que nos tenemos que traer al ecosistema cripto. Por ejemplo, tenemos el Standard & Poor's 500, que son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y así es como la gente común y corriente invierte. Es muy difícil que alguien que no está estudiando el mundo financiero 24/7 pueda elegir las mejores 5 acciones y que vaya a tener mejores rendimientos que el Standard & Poor's 500, esta canastita, ¿no? Y justamente estaba tuiteando de que yo invertía en el Metaverse Index, que es de IndexCoop, y se me hizo bien, bien raro que antes mostraban el allocation. Y esto significa que cómo se compone esa canastita que habíamos dicho. Entonces, por ejemplo, le ponen 10% de Ethereum, 5% de Uniswap, etc. Y justamente tuiteé de que se me hacía muy raro que lo habían eliminado, ese allocation de la página. Y Anthony me dijo, hey, checa ARK. Entonces, ya después llegamos como a ARK. Pero platícanos un poquito más. ¿Por qué crees que los índices son la opción? ¿Cómo es que se decide esta allocation? ¿Cómo compones un índice? Porque al final, entregarle ese producto al usuario, pues puede sonar, puede estar fácil, digámoslo así. El usuario puede entender qué es lo que está comprando. Pero, ¿qué hay detrás de componer este índice?
Igual, Chris, si justo en esa respuesta también nos puedes contar un poco sobre qué es ARK, para empezar a entender. Creo que converge todo muy bien hacia allá.
Cuando uno mira un activo y piensa que tiene la posibilidad de invertir, uno al final está tomando la decisión de no invertir en los otros. Y eso, en línea de lo que decía Lalo, es básicamente un view, una visión acerca de que ese activo en particular va a entregar un mejor rendimiento que los otros. Y una de las cosas que Hay dos cosas en esa decisión. Una, decir, bueno, yo tengo un conjunto de información más completo que quizá el resto de los participantes y por eso yo puedo expresarlo a través de este trade, que es como la idea de los stock pickers volviendo al mundo tradicional. Cualquier stock picker, digamos, dice, bueno, yo tengo la fórmula mágica o yo hice el mejor research, sé esto que el resto no sabe. Y la otra parte creo que tiene que ver con la idea de incluir también dentro de la decisión el riesgo. Cuando en cripto, sobre todo, como vemos retornos espectaculares, muchas veces siempre hablamos de cuánto yield estamos sacando, de que esta cuestión hizo, no sé, 10x, etc. Pero la otra pata del mundo de la gestión de inversiones tiene que ver con el riesgo. La volatilidad que tienen los activos y también cómo se mueven en relación a los otros. Y ahí es donde los productos tipo índices también entran a jugar. Entonces, también tomando lo que decía Lalo, de que en el mundo tradicional los productos de índices son súper relevantes, es tanto así, es una tendencia. O sea, en el tiempo, en los últimos, no sé, 20 años, sigue subiendo y hoy día los productos de inversión pasiva tipo índices son como el 15% del market cap de las inversiones en el mundo tradicional. En cripto eso todavía está muy lejos, es menos de un 1%. Entonces, yendo ahora a qué es lo que es ARK y cómo nos planteamos enfrentar este problema. ARK es un asset manager de Web3. Lo que nosotros hacemos es construir índices que le permitan a inversionistas pasivos tomar exposición diversificada al espacio. Nosotros construimos. Y creo que nuestro approach es diferenciador en cuanto al proceso que seguimos para llegar a esos productos tipo índice. Para nosotros lo más relevante es identificar un tipo de exposición, un tipo de riesgo, un sector dentro del ecosistema, un factor que pueda aislar un tipo de riesgo y que yo ese riesgo, ese, digamos, ese riesgo yo lo puedo usar estratégicamente en mi portafolio. Entonces, eso que suena, digamos, relativamente abstracto, se plasma justamente como decía Lalo. Nosotros lo que hacemos es definir un conjunto de reglas que separan a ciertos tokens dentro de un grupo, y alrededor de esos tokens construimos un índice que es, digamos, una métrica que traquea su performance, y también construimos la canasta o el producto que le permite a la gente invertir, en lugar de individualmente en un montón de activos, en uno solo, de manera que puedan de alguna manera comprar ese riesgo, comprar ese retorno, que es distinto que comprar otro tipo de riesgo y retorno. Entonces, más específico, nosotros hoy día tenemos un índice que traquea la actividad de los protocolos más importantes de Web3. Se llama nuestro Arch Ethereum Web3 Index. Ese traquea todos los proyectos relevantes digamos, del ecosistema. Y a partir de ese índice, nosotros creamos esta canasta que te permite invertir en eso. Y en sí mismo es un token también.
Eso está bien interesante. Pero, o sea, justamente, ¿cuál es la toma de decisión para alocar cierta criptomoneda en un 20%? ¿Por qué una tiene que ser 25% y la otra 5%? ¿Cómo es que definen eso? Porque justamente esta información, ustedes pueden ir a arcfinance.io y ahí pueden ver cómo deciden la alocación de estos activos, ¿no? Entonces eso para mí es la clave, porque tú puedes hacer una canasta y puedes ponerle 90% Ethereum, ¿no? Y básicamente es Ethereum. Pero ¿cómo decides esta ponderación?
No, creo que esa es la parte que es clave. Uno, al final, como usuario final, como inversionista que busca un asset manager, tiene que tomar la decisión si quiere alguien que haga una gestión activa, que vaya a tratar de ganar el mercado, o si quiere ir por un producto más bien pasivo que te dé exposición al mercado. Y lo que nosotros hacemos es seguir más ese segundo approach. Y tratamos de hacer eso de la manera más rigurosa y objetiva posible. Nosotros lo que hacemos es definir un universo invertible, es decir, miramos todos los tokens que hay, le aplicamos ciertos criterios objetivos para ver si pueden ser parte de cualquiera de nuestros índices, cualquiera de nuestros productos, y a partir de eso definimos las reglas para ser un constituyente de uno de nuestros productos índices. El foco ahí está, en nuestro caso, en definir reglas. Nosotros no definimos, ya vamos a generar un token que va a tener A, B, C, Uniswap, no sé, 0x, la, la, la. Nosotros definimos cuáles son las reglas, y a partir de, digamos, la composición del token es un resultado de aplicar esa regla. Lo que nosotros hacemos entonces es definir esas reglas. Entonces, tú como usuario, la ventaja que tienes es que sabes exactamente cuál va a ser la composición hoy día y en el futuro de ese token. Lo que nosotros queremos es que si tú quieres invertir en Web3, efectivamente tengas una exposición pasiva a Web3 y no a lo que a mí o a cualquiera de nuestro equipo o a cualquier persona se le haya ocurrido que es lo que tiene que ir. Y ahí es como creo que tomamos algunas de las cosas buenas del espacio del mundo tradicional. En el mundo tradicional, un producto como el del S&P 500 que tú decías ahí antes funciona exactamente igual. No hay ninguna sorpresa acerca de qué acciones componen ese índice. No hay ninguna duda de que si Apple va a entrar o salir o qué peso va a tener Apple dentro de ese índice, porque lo define una metodología. Y eso es lo que nosotros gastamos un montón de tiempo e hicimos, digamos, la parte como de clasificación que les decía, pero también el backtesting para asegurar que teníamos un producto que fuera estable, y que la gente que quiere invertir en Web3 pueda con cierta tranquilidad comprar, por ejemplo, o invertir en el token y dejarlo ahí, porque ese token va a seguir operando en base a su metodología, se va a rebalancear y va a seguir traqueando la misma exposición. Tú no tienes que hacer nada, el token se rebalancea, de acuerdo a un itiner, una frecuencia predecible. Tú sabes que si lo metiste dentro de tu portafolio, va a seguir proveyéndote de el mismo tipo de exposición. Entonces, un usuario puede decir, bueno, sabes que yo tengo un view direccional de que este token A le va a ir muy bien, pero también quiero en el espacio como de riesgo y retorno diversificarme y la mejor manera de diversificarte es con una canasta amplia de productos en el espacio.
Creo que una de las cosas más importantes para los índices es entender para qué existen desde un punto de vista básico y tradicional. La forma en la que yo he invertido cuando invertía en la bolsa siempre fue como, es muy difícil que un trader le gane al mercado. Justo lo que decías, Chris, es muy, muy difícil que un trader tenga mucha más información que el mercado para saber que le va a ir mejor. En cripto esto no es tan cierto porque, una, no hay formas en las cuales tú puedas invertir directamente en el mercado como estos índices que hay que está haciendo. Y dos, hay tantos momentos donde puedes hacer mucho dinero porque una moneda hace un pump brutal, pero como dices, desbalanceas tu riesgo. Entonces, sobre esta mentalidad de que un índice no, casi siempre le va a ganar al mercado, o más bien le va a ganar al trader porque es el indicador del mercado. Es por eso que a mí se me hace como muy obvio que tienen que existir estas herramientas. Y solo van a seguir creciendo. Lo que nos decías, que hoy representan menos del 1% del market cap, cuando en las finanzas tradicionales representan cerca del 15%. Creo que también eso es por un reto de acceso. Ahorita está habiendo varios competidores. ARK es uno, también el DeFi Pulse Index, que tiene diferentes índices, los índices de Bankless. Y creo que mientras más se acerque al usuario retail, al usuario tradicional, va a ser más probable que podamos tener mayor adopción de estos índices. Hoy en día, ¿dónde puede comprar la gente los índices de ARK?
Perfecto. Hoy día los productos de Arch están disponibles en nuestra plataforma. Si uno visita archfinance.io va a poder aprender más acerca de lo que hablamos de la metodología del producto. El token en sí está disponible en la red de Polygon y también está disponible en Ethereum Mainnet. Somos una plataforma Web3 descentralizada, es decir, tú vienes con tu MetaMask o otra billetera y digamos, puedes hacerlo sin intermediación nuestra, digamos. El token en sí mismo es a través de un smart contract. Nosotros usamos los smart contracts del protocolo ETH y así es como se crean los tokens. Así que interactuar directamente con nuestra página a través de nuestro frontend es una manera. Pero también, y lo que nos gusta también de este ecosistema es que los usuarios o participantes pueden desplegarlo en otros lugares. Entonces, hoy día hay pools de liquidez para Web3 en Uniswap E3, en Polygon y en Ethereum. Hay liquidez también en QuickSwap. Y eso es espectacular. Y a mí me encantaría ver el Web3 en otros frontends, en un Ethereum, pero también quizá en el futuro en un SEX podría ser también sin ningún problema.
Creo que es una gran jugada el hecho de que lo tengan también en Polygon. Para la gente que no sabe exactamente la diferencia entre Ethereum y Polygon, ¿cuáles crees, Chris, que son las ventajas de tener este activo en ambas plataformas? O sea, Ethereum es una Layer 1, una blockchain de capa 1. Polygon es una capa 2. Pero, ¿por qué han tomado la decisión de estar en ambos lados? Siendo que el proyecto está, digamos, como en construcción o en una etapa temprana, ¿no? No es un proyecto que lleva años y años. Entonces, ¿por qué han decidido tenerlas en las dos plataformas?
O sea, la respuesta corta es los costos de transacción de la red de Ethereum hoy día hacen prácticamente inaccesibles para muchas personas el invertir en este tipo de productos. El comprar en el mercado secundario uno de esos tokens Web3 en Mainnet, en Ethereum, te puede costar 40, $50 dependiendo de qué tan congestionada está la red. Entonces, si tú quieres partir experimentando con 100, $200 y te gastas 40 en costo de transacción lo hace un poco difícil. En cambio, en la red de Polygon, que como decías tú, es una solución de escalabilidad, los costos de transacción son siempre por debajo de $1. Entonces, a nosotros lo que nos interesa justamente es que más personas hagan de estos productos de índices una parte de sus portafolios. Así que por eso desplegamos nuestros productos ahí. Lo que nosotros hacemos también, creo que yendo un poco más digamos, debajo del capó del auto, es nosotros los tokens de Web3 nacen en Ethereum y luego son bridgeados a Polygon. Con lo cual, en su construcción son productos nativos de Ethereum con todo lo bueno que tiene en términos de acceso a una gran cantidad de tokens que pueden ser constituyentes de los productos. Y luego para la parte como de cómo lo hacemos más fácil de usar, los tenemos en Polygon.
Oye, Cris, sí, una pregunta que pasa y que es muy transparente en cripto, porque podemos ver los contratos inteligentes y cómo están generados. Yo creo que a la audiencia le va a interesar muchísimo cómo ARK monetiza, cómo se genera un negocio, ¿no? Y me puedo imaginar varios modelos de negocio que tienen, pero cuéntanos, ustedes, ¿cuál es el flujo de fondos? Si yo ahorita me meto a la cuenta, bueno, a la página de ARK y tengo un poco de Ether y compro alguno de los índices, ¿se queda un porcentaje a ARK sobre el rendimiento? ¿Cómo funciona eso?
Perfecto. Y acá creo que tomamos lecciones del mundo tradicional y tiene que ver con nuestro objetivo. Nosotros queremos que nuestros productos la gente los pueda hacer parte de su portafolio por un largo tiempo. Son productos que se rebalancean solo. Nosotros hacemos esa gestión desde el punto de vista de información. Entonces, que nosotros nos alineamos la manera que generamos revenue con ese objetivo que tienen nuestros usuarios. Entonces, nuestra principal forma de monetización es una comisión por activos bajo administración, digamos, es el paralelo con el mundo tradicional, que a nosotros nos entrega algo del orden, no sé, entre 1 y 2% anual de los assets que tiene ese token. Eso igual como lo haría un fondo mutuo o un ETF en el mundo tradicional. Nuestra monetización está alineada con lo que queremos que haga el producto. Una alternativa sería, por ejemplo, cobrar comisiones de trading. Nosotros creo que si bien eso algo puede ser parte, que lo hagamos, si es que nuestra experiencia, nuestra frontend es muy diferenciadora, a nosotros nos interesa más que la gente lo tenga, que si lo quieren comprar y vender, tengan la menor cantidad de obstáculos a hacerlo. Así que esa es la manera que. Y otra cosa interesante, nosotros somos producto pasivo, con lo cual, nosotros no cobramos, por ejemplo, un success fee, que podría ser algo que muchos fund managers estarían interesados en hacer, y decirte, bueno, te cobro un 20% de lo que retorne sobre X métrica o un 20% sobre el retorno absoluto, que no es tan raro en el mundo tradicional. Nosotros, por la naturaleza de nuestro producto, que es básicamente una maquinita que sigue regla, preferimos cobrar algo más pasivo.
Yendo un poco sobre el flujo de fondos, el usuario interactúa con la plataforma de ARK. Imagínate que yo tengo un Ether y tradeo ese Ether por una cantidad definida del índice de Web3. Entonces, como yo me lo imagino como usuario, y corrígeme si estoy mal, ese Ether pasó de mi cartera a la cartera del contrato inteligente del índice de ARK. Como el contrato inteligente detecta que en ese momento el fondo está desbalanceado porque tiene más Ether de lo que debería tener en términos proporcionales a la asignación, va a algún lugar, así, a Uniswap, a QuickSwap, a donde sea que tenga que ir, tradea según el rebalanceo y con base en eso tiene un nuevo assets under management totales que proyectan el precio del que tiene el índice en ese instante. ¿Así es como pasa o hay como pasos más manuales en medio?
En alto nivel, así es como funciona. Creo que lo clave acá es que en ningún minuto los fondos pasan por alguna billetera nuestra o nosotros no tenemos nada que ver con los fondos de los usuarios en ningún momento. Creo que la otra pieza clave que tú dijiste, Abraham, tiene que ver con que el token en sí mismo, a través del contrato inteligente, contiene los activos que la canasta dice tener. en la proporción que determina la composición de este producto de índice. Entonces, cuando tú compras el token, efectivamente estás comprando las pequeñas cantidades de los subyacentes a ese producto de índice. Es un producto 100% dolarizado, con lo cual tú siempre sabes que en cualquier minuto puedes, si quieres, romper la canasta y quedarte con los subyacentes. Y también eso te da una garantía de que el precio del token siempre debería estar alineado con el valor fundamental de los activos que lo componen. Ahora, con respecto a la mecánica, la manera más probable que un usuario, digamos, que quiere invertir, no sé, 100, 200, 500, $1,000 en el producto, lo más probable, lo que más le conviene, es adquirir este producto en un mercado secundario. Hay un pool de liquidez en Uniswap o en QuickSwap, y cuando tú interactúas con nuestra plataforma, te enrutamos a ese camino, si es el que más te conviene desde el punto de vista de comisiones, y te damos directamente el token que tiene un proveedor de liquidez, llega a tu billetera. Esa es como la manera más barata. La segunda manera, que tiene que ver sobre todo si quieres comprar una cantidad más grande, ahí opera exactamente lo que tú estabas diciendo. El Ether que tú tienes en tu billetera interactúa con el contrato toma ese Ether y lo convierte en las distintas cantidades de los constituyentes del índice, lo mete dentro de un paquete y te pasa esa canasta de vuelta. Entonces, cada vez que se crea una nueva unidad del token, esa nueva unidad va y compra los activos subyacentes y los empaqueta. Así siempre tiene cada unidad del token, digamos, unitariamente, tiene la composición correcta. Después, en tiempo discreto, digamos una vez al mes, para el caso del Web3, nosotros corremos el algoritmo y actualizamos la composición, y el token hace los trades en exchanges descentralizados para rebalancearse.
Y por detrás, entonces el contrato se actualiza y digamos que si yo tengo una ponderación de Chainlink del 18%, entonces cuando corre este algoritmo que nos mencionas, probablemente ahora tenga 20% de Chainlink o pueda tener 10%, por ejemplo.
Exacto, exactamente. Y lo simpático es que el token de alguna manera permite que tú te vayas, o sea, permite que la evolución del mercado tenga alto y bajo sin tener que hacer trades innecesarios. Estoy ya como entrando como a las cosas como más que uno se preocupa, y a los costos que puede tener un producto, los costos internos que puede tener el producto por el mismo rebalanceo y todo eso. La estructura que nosotros seguimos minimiza la cantidad de trades, porque el ancla es la cantidad de tokens por unidad del fondo de índice en lugar del porcentaje. Entonces, esto permite cierta como flexibilidad, de manera que no estemos haciendo trades acá en cada instante. Y bueno, eso es parecido a cómo funciona también en el mundo tradicional. Se permite cierto como slippage en ese sentido.
A mí los índices son de las cosas que más me fascinan del mundo tradicional porque, a ver, por ejemplo, esto que nos decías, el índice de Web3 cobra entre el 1 y el 2% anual. Pero recuerdo muchísimo esta historia de Warren Buffett. En 2017 apostó contra cinco fondos de inversión que decían que ellos podían tener mejores rendimientos que el S&P 500, que es el índice de las 500 acciones más importantes. Entonces, él hizo una apuesta pública en 2017 en donde apostó $1,000,000 a que el S&P iba a tener mejor rendimiento que cinco fondos de inversión que la persona del otro lado decidiera. Él dijo, tú decides tus cinco fondos de inversión. Si estos fondos de inversión tienen un mejor rendimiento que el índice del S&P 500, entonces yo pongo $1,000,000 a la entidad caritativa que tú quieras y si no, me los das a Warren Buffett Charity. Y después de 6 meses, ¿qué pasó? El S&P ya estaba arriba un 7% y estos fondos de inversión solo tenían el 2,2% de rendimiento. En ese momento, el que estaba apostando del otro lado se retira, le dice a Warren Buffett, ten tu millón de dólares. Pero creo que es una lección bien importante porque estos fondos de inversión te pueden cobrar entre el 20 y el 50% de tu rendimiento. Además de que obviamente es más tiempo, es más costoso, tienes que tener una cantidad mínima para entrar a un fondo de inversión. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, si tiene no sé, 1,000, 2,000, 3,000 dólares, no va a poder entrar a estos fondos de inversión. A comparación de que si tú compras este índice, puedes comprar desde $10, supongo. Entonces, esto es a mí de las cosas que más me gustan, porque muy poca gente realmente tiene esa fórmula que dice tener, que puede mejorar el rendimiento del mercado. Y sin embargo, como lo decía Abraham, en el ecosistema no tenemos algo parecido. Menos del 1% de los activos son índices. Creo que hay una gran ventaja de tener índices en nuestro portafolio. Y para la gente que ni siquiera tiene el tiempo o que no está 100% informada del ecosistema cripto, pues creo que la manera más fácil de invertir es lo metes en un índice que esté bien compuesto, que ha demostrado buenos rendimientos en el pasado, que tiene una metodología interesante de composición, etcétera, y dejarlo ahí, porque también es bien difícil mantenerte al día en el ecosistema cripto, ¿no? Todo el tiempo salen proyectos nuevos, etcétera. Y pues digamos que es como tener un índice, lo podría resumir a tener un fondo de inversión automatizado. No sé tú cómo veas eso, Chris.
Exactamente. O sea, nosotros lo que queremos es justamente que esto opere como reloj, siguiendo una metodología. Por mientras menos intervención humana, es la manera más eficaz que podemos tener para tener una inversión pasiva. El desafío acá es definir buenas reglas, ser consistente en cómo se aplican. Y justamente creo que una de las cosas que me vino a la mente cuando decía el ejemplo de los fund managers activos, es que están las dos patas, la pata de riesgo y la pata de retorno. Entonces, pensando de repente en las apuestas que uno está haciendo cuando toma una inversión más activa, hay que tener presente que, bueno, yo puedo tener más retorno tomando más riesgo. Y muchas veces, si uno no tiene un fund manager activo, no tiene un buen track record, realmente uno no sabe en qué punto de ese, digamos, de espacio se está moviendo. Puede ser que el tipo haya tenido excelentes retornos, que le haya ganado un año o dos años a cualquier benchmark, pero ¿a qué riesgo? En cambio, cuando uno invierte en un producto pasivo, ese punto, digamos, en el espacio de riesgo-retorno es más predecible, está basado en una regla, y de alguna manera me gusta ver este tipo de productos como un Lego más dentro del portafolio. Hoy día en cripto la mayoría de los inversionistas son relativamente activos. Todos los que estamos acá es porque nos apasiona este espacio. Y está bien que de repente tengamos un view y digamos, bueno, me encanta este proyecto, creo que, no sé, Terra es el fin del mundo y es la mejor cosa que ha pasado, fine. Pero no necesariamente tienes que tomar ese nivel de riesgo de exposición con el 100% de tu cartera. Eso es como un poco el llamado que a nosotros nos motiva a estar acá.
Creo que mencionas algo muy importante para toda la industria, y es después de años y después de estar en varios momentos de tomar de decisiones de dónde invertir, me he dado cuenta que las inversiones en cripto son muy idiosincráticas. Literalmente podemos sentar a 5 personas aquí y uno va a decir que Ethereum es lo mejor, otro que Terra es lo mejor, otro que Avalanche, otro que Polkadot y otro que Cardano o cualquier cosa. Y puedo o no estar de acuerdo con esas personas, pero sacarlas de su idiosincrasia va a ser casi imposible. Entonces, que haya un factor como un índice que logra objetivizar tus inversiones, creo que es algo fundamental y que solo va a seguir creciendo en esta industria. Así que, Chris, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte acá. Y antes de cerrar, siempre hacemos una pregunta. Si tú tuvieras hoy enfrente a Satoshi Nakamoto y te pudieras comunicar con esa persona, ¿qué le dirías?
Uy, la primera pregunta que se me viene a la mente hoy día, le preguntaría, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Creo que como industria, muchas veces creo que somos enamorados de los fundamentos de descentralización, democratización, de un ecosistema de pagos más eficiente, creo que fue como la visión inicial de Satoshi. Pero de repente, como que perdemos el rumbo. Y creo que me encantaría mucho tener como la visión de ecosistema que hubiera tenido Satoshi. Si se hubiera imaginado todo lo que estamos construyendo, quizás sí, pero ¿cuáles son las cosas que nos llamara a ser distintos? Creo que tenemos a un genio como Vitalik, que muchas veces nos orienta en ese tipo de trade-off, y creo que la visión de Satoshi sería muy buena también.
Chris, creo que nos quedamos con eso. Muchísimas gracias por venir. Cuéntanos en dónde podemos saber más de Arch, dónde podemos saber más de ti, en dónde podemos leer más sobre el proyecto, en dónde estás activo para que la gente te escriba, etcétera.
Perfecto. Los invito obviamente a visitar nuestra página web, es archfinance.io. Estamos súper activos en nuestro Discord, así que súmense a la comunidad si tienen preguntas más sofisticadas acerca de los índices, cómo funciona la metodología. Todo eso está en la página, pero si quieren hablar directamente con los metodologistas, súmense a la comunidad. Yo personalmente estoy siempre en Twitter, es mi apellido. Así que ahí, @Storaker, que me encuentran. Lo mismo, el resto del equipo estará más que contento de charlar. Este es un tema que nos apasiona, así que felices de recibirlos por ahí.
No, muchísimas gracias, Chris. A nosotros nos pueden encontrar como @LaloCripto en Twitter, AbrahamCR. Síganos en nuestras redes sociales, Espacio Cripto en Instagram, en TikTok. Estamos activos ya, Abraham y yo vamos a empezar a subir un montón de cosas por allá. Estamos como espaciocripto.eth. Y les queremos pedir un favor, déjenos 5 estrellitas si lo consideran en Spotify o Apple Podcast. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Abraham.
Este guión de Mundo Futuro lo escribió una inteligencia artificial.
Imagina un mundo donde la tecnología se convierte en una extensión natural de nuestras vidas.
Donde cada experiencia se eleva a niveles inimaginables de simplicidad.
Un mundo donde los límites se desdibujan y las ideas se hacen realidad con un solo toque.
El mundo cambiará más en los próximos 10 años que en los últimos 100.
Yo soy Jorge Alor.
Yo Mario Valle.
Y yo Jaime Limón.
No te pierdas Mundo Futuro, el principio del fin.
Disponible en cualquier plataforma de podcast.
Mundo Futuro. Mundo Futuro.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.